Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 20 minutos de las 10 de la mañana. Ya lo anunciábamos en la tertulia con criterio propio en Radio Sintonía esta mañana, de que nos acompañaba a continuación Lola García, vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, la responsable de la Consejería de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica, Empleo y Sostenibilidad Medioambiental. Y bueno, pues hace escasamente 5 días, el día 25 concretamente, se celebraba pleno ordinario en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Un pleno con diversos puntos y mociones y demás temas de trámite, un pleno de 15 puntos incluyendo ruegos y preguntas, del que, bueno, pues vamos a destacar concretamente 3, que son los que directamente de gestión trata este pleno. Doña Lola García, buenos días.
Buenos días, Santiago, a ti y a todos los que nos escuchan en esta mañana.
Bueno, pues un pleno en el que había muchos temas de trámite, pero donde van temas importantes que ya se comentaban también de acuerdo con la visita del consejero del gobierno de Canarias, de que es el caso del contrato público para recogida de transporte de residuos, papel, cartón, envase ligero y su tratamiento en la isla de Fuerteventura. Aunque el consejero venía a hablar de la creación o la continuación de lo que es la planta clasificadora de
El consejero Balbuena efectivamente venía a hablar de esa planta que estaba planificada desde hacía tiempo y que no se había hecho. Y la planta que nosotros decimos todo en uno para clasificar automatizada y que es un avance para la isla de Fuerteventura, no lo dudamos. Y que esperamos que funcione mejor algo tan importante como son la gestión de residuos en la isla de Fuerteventura. Aquí concretamente estábamos hablando del contrato de la recogida de todos esos envases que es necesario y que esperamos que funcione mejor. Ya ha venido el consejero también anunciando, el consejero Pedro Martínez, el contrato o la compra de nuevos contenedores para casi 1.500 contenedores nuevos ya, que iban a tener incluso localizados y monitorizados para saber la carga que tenían y exactamente la problemática y demás, para ir a recogerlos y no crear esta problemática que tenemos, que vemos los contenedores llenos, que los ayuntamientos a veces se cabrean, muchas veces se cabrean, que no se le ha pasado a recoger a veces, pero intentamos que ese funcionamiento de la gestión de residuos pues se vaya mejorando su calidad para la ciudadanía y lo importante que es, ya te digo, para la isla de Fuerteventura.
¿Se aprobó, por tanto, ese contrato?
Sí, se aprobó por nosotros, se abstuvo, me parece que el Grupo Socialista y los otros votaron en contra, pero nosotros aprobamos ese contrato de la gestión de la retirada de cartón y...
Otro tema que le concierne directamente a una de sus áreas es el plan estratégico de subvenciones en materia de medio ambiente del Cabildo. En este caso, es la primera vez que se establece un plan estratégico de cara a todos los colectivos, asociaciones y demás que tengan que ver con todo lo que es el medio ambiente, ¿no?
Sí, es la primera vez, por eso teníamos que pedir, un contrato. Hicimos con la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para que hiciera un estudio de viabilidad, ver las posibilidades y las opciones para elaborar este plan estratégico, porque no había nada. Intentábamos buscar en otras administraciones y tampoco encontrábamos nada donde hubiera un plan estratégico de subvenciones desde el área de medio ambiente. Es decir, un plan estratégico que fuera exclusivo para esos colectivos, esas personas físicas que hacen trabajo, que hacen proyectos relacionados con el cuidado, con la concienciación para el mantenimiento pues de nuestro medio ambiente, nuestro paisaje, la biodiversidad. Vemos como cada fin de semana, Santiago, hay colectivos que hacen limpieza en las costas, en los barrancos. Y desde la primera reunión que manteníamos con ellos, pues nos decían que una de las principales carencias que tenían ellos es que no tenían ninguna financiación, no tenían ayudas por parte de las administraciones, ni siquiera, bueno, la forma de que les dabas algunas bolsas o comprabas algunas bolsas o guantes, y parecía que siempre estaban mendigando. Entonces esto es una forma de reconocer el trabajo de todos esos colectivos, de todas esas personas que se asocian, que trabajan de forma sin ánimo de lucro para mejorar pues las condiciones de nuestro paisaje, de nuestro litoral, porque también están haciendo un gran trabajo en el litoral, y ayudar. Este es el plan estratégico. Me preguntaban, ¿pero cuándo van a sacar o cuándo pueden tener ya? Date cuenta que primero tienes que hacer el plan estratégico, que estará publicado. Las bases, que ya también las tenemos, que se las pasaremos a esos colectivos y asociaciones, y después sacar la convocatoria. Lo digo porque es un procedimiento largo que, por ese motivo, nosotros solo habíamos puesto en el presupuesto 10.000 euros, y que ahora, con la incorporación del suplemento, porque no sabíamos cuándo iban a poder tener todos estos documentos, que es la burocracia que te exigen para poder dar subvenciones, la ley de subvenciones. Y ahora, con la incorporación de remanentes, pues intentaremos llegar pues a poner 100.000 euros, más de 100.000 euros, para poder llegar a todos esos, ya a todas esas personas y colectivos que hacen una gran labor en el tema medioambiental de nuestra isla.
¿Será una, según el plan estratégico, serán subvenciones a colectivos en sí? ¿O serán subvenciones a proyectos presentados por los colectivos?
Proyectos presentados por los colectivos, es decir, tienen que tener un fin y que veamos que efectivamente está funcionando, o han hecho una labor, o va a suponer una labor en la isla de Fuerteventura. Van a acciones y proyectos que presenten.
Bien, en este caso, al llevar usted planificación, al llevar usted todo lo que es Hacienda, son consejerías por las que pasa pues prácticamente todo el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y lo digo porque otro de los temas que destacamos del Pleno, al menos informativamente, es el punto octavo, que es el expediente de imposición de servidumbre forzosa del acueducto sobre los terrenos afectados, el proyecto de canalización de impulsión EDAN Puerto de Rosario y Depósito de la Herradura. En definitiva, después de todos los problemas que ha estado habiendo, dos reventones en la conducción que lleva directamente del consorcio de la planta hasta el depósito principal de la Herradura, pues se decidió montar una nueva conducción. A esta se refiere, a la enajenación del suelo, que para posibilitar la instalación de esta nueva conducción.
Sí, hay dos ya existentes, y lo que se veía, la necesidad, que las tuberías hay que ir cambiándolas y demás, pues hacer esta tercera conducción. Por eso era esa retirada forzosa de acueducto, para poder hacer, poder montar toda la tubería y que llegara a la Herradura. No olvidemos que el depósito de la Herradura es el depósito principal que distribuye después para toda la isla. De hecho, cuando se hubo la avería en Puerto del Rosario, esa famosa avería, pues hubo cortes en toda la isla. De ahí la importancia de esta obra, que llevamos tiempo, es decir, se ha llevado varias veces a comisiones, se ha dejado sobre la mesa porque había que corregir el expediente, pero ya definitivamente tenía todos los datos correctos y todo el expediente bien montado, y fue cuando ya se aprobó, y esperamos pues que se empiece a ejecutar lo antes posible, porque ya es una obra de necesidad. El agua es un bien de primera necesidad, sabemos los problemas que tenemos y vemos todas las infraestructuras, aparte de todo lo que está recogido en ese plan de infraestructuras de abastecimiento de agua, el famoso PICABA. Pues desde la consejería, desde el CAF, el consejero David de Vera y todo su equipo, pues también están planificando otras obras importantes, aparte de esa, también otras obras importantes, y sobre todo la coordinación con los ayuntamientos, que son parte del consorcio de agua, y esa colaboración es fundamental. Lo decíamos el día 22 de marzo, el Día del Agua, donde hacíamos un reconocimiento a todo el personal del consorcio, y un encuentro para hablar con ellos, la importancia y la relevancia de su trabajo en la isla de Fuerteventura, y la importancia de que a día de hoy, a lo mejor hoy lo podemos decir y poner más en valor, que el agua, después de 20 años, fíjese, el agua después de 20 años sigue manteniendo el mismo precio, precisamente porque es una empresa pública que tendrá sus defectos y tenemos nuestros problemas y muchas dificultades para que llegue el agua. Pero el trabajo que se está haciendo y la planificación que se está haciendo desde el consorcio de agua, pues ahí lo vemos. Trabajando con los ayuntamientos, la importancia De coordinar acciones, de que cuando un ayuntamiento está haciendo obras de asfaltado, va a hacer obras de asfaltado por donde pasa las tuberías y se tiene que cambiar esas tuberías de amianto, pues, oye, coordinar esa acción para a la vez que se está haciendo la obra municipal, también se haga la obra del CAF y no estar haciendo después una obra posterior, sino intentar llegar a acuerdos y cambiar la tubería lo antes posible. Eso se hizo también en la zona de Gran Tarajal, en la Manuel Velázquez Cabrera. Y ahora también, el otro día estábamos visitando, pues la obra que va del depósito de arriba de Gran Tarajal, una tubería de amianto, de... que necesitábamos cambiar, que iba del depósito a la planta. Es decir, obras tan necesarias que se habían planificado y que todavía, pues, por falta de presupuesto, por falta de personal a veces, o por falta de los proyectos en definitiva, pues no se había hecho y que ahora mismo pues se está trabajando a marcha forzada, porque es una de las prioridades de este grupo de gobierno, el agua, mejorar la distribución del agua y todo lo que es el saneamiento de las tuberías.
Claro, hasta ahora teníamos todos los veranos problemas en determinadas zonas, sobre todo en la zona norte, Cotillo, Roque y demás, por el poco caudal de las tuberías. Se resolvió eso y parecía que ya se desahogaba un poco más la situación de conflicto, pero los 5 días sin agua en parte de Puerto Rosario, además de distintas averías por toda la isla, volvieron a poner sobre reventones de tuberías, rotura por parte de la contrata que realiza una obra para el Ayuntamiento de Puerto Rosario, volvieron a poner ahora en las redes, pues todo el mundo grita en el cielo, porque estábamos hablando que cómo podíamos estar hablando de tuberías de hace 20, no, hace 30 años ya, que hay tuberías de amianto, ¿no? Que, bueno, mientras no se toquen, no tiene ningún prejuicio, pero que para su retirada y para todo, digamos, un proceso en particular. Claro, hasta ahora ha habido una creencia a nivel de los partidos políticos de que lo que está bajo tierra no da votos, ¿no? Y en este caso les ha tocado a ustedes, pues, las consecuencias de no haber renovado toda esa red. Y, bueno, pues, empezó, digamos, que con esas averías, y ahora han seguido ya planteándose, a través de ese picaba que usted mencionaba en ese plan, pues ir cambiando en toda la isla todo lo que es esa infraestructura de lo que es el traslado del agua por toda Fuerteventura, ¿no?
Sí, porque eso no es una planificación que se hace de ahora. Yo recuerdo perfectamente de la legislatura pasada, convenios, ya venía incluso el consejero de Aguas, Narváez Quintero, y hablaba de convenios con el Ministerio para Obras Hidráulicas del Gobierno de Canarias, que siempre decimos que tienen que mandar el dinero y que se dejen de estar justificando. El Ministerio tiene que mandar el dinero al Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias a la vez a las distintas islas, a los distintos cabildos, para hacer esas gestiones tan importantes. Nosotros dependemos de la desalación de agua, y eso no es nada barato. Es verdad que han criticado mucho, pero date cuenta que es la única isla que seguimos manteniendo, como te decía antes, el agua, el servicio público, el mismo precio durante todo, más de 20 años, me estaban diciendo el otro día. ¿Y eso qué supone? Ahora vemos cómo la luz ha subido y ahí se trabaja con motores. Es decir, el precio de la luz ha subido, pero nosotros no vamos a subir el precio del agua, porque sabemos que es un bien de primera necesidad para todas las familias. Sabemos cuando, oye, hay una avería, la responsabilidad, el hecho es que todo el mundo pudo ver al consejero sábado, domingo, el viernes por la noche, que yo lo estuve acompañando en Puerto Laja, pues intentando él, hasta él mismo, limpiando los filtros por toda esa problemática, porque es verdad que están las tuberías de fibrocemento, que cualquier ayuntamiento que empiece a hacer obras, porque eso también pasó en Gran Tarajal, que empiece a hacer obras desde el momento que haya un movimiento así, pues se desarman esas tuberías y hay que cambiarlas. Por eso la importancia de la coordinación ayuntamiento-cabildo, realmente, no digo ayuntamiento-cabildo, sino realmente es el CAF, porque el CAF, no olvidemos que el 60% es cabildo y el 40% son los ayuntamientos, que tenemos reuniones, convocatorias de comisiones del CAF, donde llegamos a acuerdos los ayuntamientos y el cabildo, y se toman las decisiones importantes respecto a temas tan importantes como este. Entonces ahí no es echar balones fuera, es asumir responsabilidades, que es lo que estamos haciendo, y trabajar e intentar cambiar. Necesitamos plantas desaladoras en la zona sur. Ya se está mirando pues la zona para ampliar toda esa planta. Hemos visto que se ha ampliado con módulos en Corralejo, en Gran Tarajal y la de en Puerto Rosario y la de Gran Tarajal, para intentar pues tener más agua, porque claro, hemos ido creciendo. La isla de Fuerteventura es la isla que poblacionalmente un crecimiento más rápido ha tenido de toda España, un territorio que más rápidamente ha crecido, y nos hemos quedado atrás en infraestructuras hidráulicas, en infraestructuras sanitarias, educativas. Todos conocemos perfectamente la realidad de nuestra isla, y por eso la importancia de, oye, las necesidades que tenemos, y ahora que podemos incorporar esos remanentes, porque así nos los permite las leyes fiscales, pues intentar hacerlo lo antes posible en las primeras necesidades que tenemos, y ya digo, el agua es una de ellas.
Bien, en este caso hay una situación creada, que hoy están en el Congreso de los Diputados rindiendo cuentas a petición propia del presidente Sánchez, y bueno, pues con el plan de rescate como consecuencia de la guerra, de respuesta a la guerra, el tema del Sáhara, el tema, diversos temas, el tema de la cumbre de la OTAN. En definitiva, se está presentando y se intenta someter a la aprobación de lo que son medidas para paliar esta crisis en los sectores más próximos, en este caso combustible, el tema del sector primario, que está menos afectado, porque bueno, el de combustible ha llevado paradas, pero el sector primario está tirando sus producciones por no poderla en toda España prácticamente. Se hace necesaria una apuesta fuerte por ello, pero ya ustedes venían trabajando, en este caso, planificando para con los remanentes, porque hoy día 30 hay que liquidar los presupuestos, ¿no? Es la fecha, si no me equivoco.
Los remanentes ya están liquidados, date cuenta, Antonio, Santiago, que nosotros publicamos o aprobamos el presupuesto el 16 de diciembre, nunca antes, me parece que coincidimos con un año, no me acuerdo qué, que se habían aprobado los presupuestos tan pronto. Afortunadamente ya tenemos la liquidación y ya estamos para incorporar los suplementos, lo que te decía antes, que las leyes fiscales, pues dadas las circunstancias del COVID, te han permitido durante el año 2021 y el año 2022 incorporar esos remanentes que tenías en los bancos y que no podías tocar antes, pues ahora, al estar rotas las leyes fiscales, pues te permiten incorporar. Y nosotros vamos a incorporar. Manteníamos una reunión, el consejero David de Vera organizaba una reunión con todos los ganaderos abajo en Pozo Negro, y porque nos decían, era un clamor, de que no lo podían soportar. Algo tan importante para nosotros, que se podían perder las queserías de nuestra isla, nuestro producto local, agricultores, ganaderos, por la situación, la alimentación, los insumos al ganado, todo lo que supone el coste a todo el sector primario, incluso al de la pesca, el combustible, como bien dice. Entonces ahí estamos con lo del tema de las ayudas agropecuarias, que se tiene que cerrar porque se fue muy justo, date cuenta que entramos en marzo y corre, no llegamos a tiempo justo de disponer del dinero. Ahora pues estamos ya preparando el expediente para aprobarlo en un pleno lo antes posible. Esa ayuda al sector primario, estábamos hablando de 1,9 millones del año pasado, más los 4 millones que nos comprometimos todos los grupos. Allí estaba el Partido Popular, Coalición Canaria y el presidente del Cabildo, y nos comprometimos. También estaban en esa reunión el Partido Socialista, gente de Nueva Canarias, es decir, toda la isla sabe perfectamente la problemática del sector primario y que es momento de arrimar el hombro y decir, oye, es un clamor, tenemos la necesidad. Y la desgracia es que como no estamos en... La desgracia no, afortunadamente, pero ahora mismo el gobierno del Estado, dadas las circunstancias, tenía que haber optado a poner alguna medida, como se hizo durante el estado de alarma, de, oye, poder agilizar la burocracia acortar los plazos de publicación, a lo mejor de todos los expedientes que tenemos que publicar antes de eso, no se ha hecho, y entonces tenemos que cumplir con todo el procedimiento estricto, y ahí estamos, y esperemos que le llegue todo ese dinero que habíamos acordado, que lo tenemos, irá al pleno lo antes posible a la gente que realmente lo necesite y esté dispongan de él lo antes posible para seguir manteniendo pues su ganadería, su plantación o lo que sea necesario.
Claro, porque en este caso estamos hablando de que para cualquier asignación presupuestaria o cualquier tipo de línea de ayuda a un sector como el sector primario, que está claro la necesidad que tiene ahora mismo de apoyo por diversos motivos que hemos comentado, bueno, pues todo esto lleva consigo la elaboración de una base o de un plan estratégico, como en el caso de medio ambiente, pero en este caso la elaboración de una base, todo ese proceso previo, ¿no? ¿Cuánto habla usted de 1,000,004? Que serán 5,000,000, por tanto, los que se pongan a disposición del sector primario.
Seis millones, 1,9 más los cuatro, casi 6 millones lo que se ponga a disposición, más, date cuenta, todo lo que nosotros hemos aportado también para el agua agrícola. Ya no solo los agricultores, ganaderos, es decir, todo lo que se dio durante el 2021 y este también. Las ayudas a autónomos y pymes, que queda un resto, también irá, e intentaremos meterlo lo antes posible para pagar esa parte que nos quedaba, porque sabes que tenían hasta el 31 de diciembre para justificar y presentar la documentación. Como no llegábamos a eso, pues teníamos que esperar a la incorporación de estos remanentes. Y después también recordar que desde el área de cultura que dirige el consejero Raico de León, pues también ya se ha hecho una apuesta para que la cultura llegue a todos los sectores, y para eso ha bajado el 50% pues a los estudiantes, a las personas mayores y a los desempleados. Es decir, estamos intentando hacer acciones, diferentes acciones que sabemos que en todas las áreas, que sabemos que son necesarias para poder ayudar a la sociedad en estos momentos tan complicados. Es decir, vemos como el Ucrania, que nos queda lejos, pero cómo nos afecta a la isla el tema de los transportes, el encarecimiento del combustible, y nosotros las administraciones públicas pues tenemos que reaccionar lo antes posible para intentar pues ayudar o colaborar en lo que podamos a que no sufran tanto los diferentes colectivos y el tejido productivo de nuestra isla.
Se han adelantado, por tanto, no solamente el gobierno de España, que está hoy debatiendo en el Congreso ese decreto que hoy debe publicarse también para ayudas a todos los sectores, pero principalmente por los conceptos que hemos comentado, se han adelantado ustedes al propio gobierno de Canarias y al resto de los cabildos, ¿no?
Bueno, es que es lo que nos exigía la gente. Estamos trabajando, lo único, vuelvo y repito, la tardanza ha sido por los plazos que tenemos que cumplir de la burocracia, que yo insisto que debería de salir pues algo en el que diga, oye, estamos en unas circunstancias también críticas, no podemos esperar al abastecimiento, a que quedemos desabastecidos porque no llega la mercancía aquí. Es que todo a Fuerteventura llega desde fuera. Es decir, ese doble gasto y a veces el triple gasto, si nosotros hablamos de la zona sur o si vamos a Corralejo, porque no llega solo aquí a Puerto Rosario, no solo es la llegada en el barco a Puerto Rosario, sino después también a carretera, y vuelvo, insisto, la subida del combustible, los transportistas, lo que les sale llevar esas mercancías, pues distribuirlas a lo largo de toda la isla. Ahí tendremos que intentar buscar la manera de llegar lo antes posible. Después ya tenemos también aprobadas, que lo llevábamos al otro pleno, todo lo que es el fomento, las subvenciones, el fomento a la contratación y nuevas iniciativas empresariales que también sacaremos a lo largo de...
Al margen de las ayudas a pymes y autónomos.
Al margen, estas son las nuevas, ya se había hecho desde años anteriores, esas sí estaban las bases y todo, y simplemente es poner la partida y empezar a sacar la convocatoria de esas subvenciones que le podemos dar a fomento de la contratación. Es importante en estos momentos seguir manteniendo la empleabilidad lo máximo posible, y el fomento, el ayudar a todas esas empresas que han sido valientes en estos momentos tan complicados, pues con una subvención a nuevas iniciativas de empresariales.
Desde Hacienda, bueno, se está buscando ahora mismo el bajar, se habla de lo que nos va a costar a los canarios la ayuda al combustible, pero cuando se habla de impuestos al combustible, el gobierno canario se ha apresurado a decir que no se puede bajar porque ellos están a cero, no hay impuestos desde el gobierno canario. Lo hay desde los cabildos. El último que se incorporó a cobrar ese impuesto fue en la legislatura pasada o la anterior, el cabildo de Fuerteventura. ¿Cuánto supone ese incremento, si lo recuerdo ahora mismo, del combustible? Porque en el Parlamento canario, en el debate de Estado de Nacionalidad, se hablaba de que, bueno, quien podría hacer un esfuerzo serían los propios cabildos.
Son 2 céntimos, porque lo estuvimos mirando y viendo las opciones, Santiago, son 2 céntimos por litro lo que cobra, que es el céntimo verde que decimos, que iría a precisamente al transporte. Viene a ser un millón y algo, el pico no lo recuerdo bien. Pero donde nosotros lo estamos invirtiendo es en los bonos, precisamente, en el coste al transporte público. Es donde lo queremos también poner. Y ahí estamos mirando las opciones. Es decir, tenemos que poner dinero y ver las opciones y que la gente, animar a la gente, oye, que no utilicen tanto coche, así no contaminamos menos, sino también el tema del transporte, usar el transporte público para que le sea más barato y que no suba a raíz de esta subida de precio.
Pero es el 2%, por tanto, por litro lo que...
Dos céntimos.
Y que está destinado a abaratar el coste del transporte público.
Sí, el transporte público, el mantenimiento a veces de carreteras, de aquí para atrás. Eso es lo que estamos mirando cuando tengamos el suplemento, mirando las distintas opciones que podamos hacer desde el Cabildo, y son las que haremos. Viendo realmente que le afecte al bolsillo del ciudadano, porque si tú le quitas dos céntimos y después no lo bajan realmente o no lo ves en el precio de la gasolina, o no tiene efectividad en el precio de la gasolina, ahí es donde, del combustible, perdón, no solo gasolina, ahí es donde tenemos que mirar que realmente el beneficiado sea el ciudadano o la ciudadana.
Fíjeme, usted también tiene entre sus responsabilidades lo que es sostenibilidad ambiental. Y bueno, hoy precisamente, 30 de marzo, se va a celebrar una mesa redonda sobre el reto del cambio climático y la sostenibilidad ambiental para las administraciones públicas. Va a intervenir el profesor de la Organización de Empresas de la Universidad de Las Palmas, Jorge Rodríguez Díaz. Va a intervenir Aridane González, que es presidente del Comité Científico para el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez Ascanio, director de Sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y por las instituciones va a intervenir usted por el Cabildo Insular de Fuerteventura, en su calidad de vicepresidenta primera y consejera del área, entre otras, ¿no? Esto será esta tarde, y bueno, va a ser usted una ponente más en esa mesa redonda.
Sí, porque efectivamente es el reto que tenemos las administraciones públicas sobre la sostenibilidad. Expondremos pues el trabajo que estamos haciendo ya desde el Cabildo, pero también la pregunta que dejamos es, lo que dejamos en el aire es no lo que hemos hecho, sino lo que tenemos que hacer de aquí en adelante para poder tener una sostenibilidad en nuestro territorio. No olvidemos que nuestra isla, vivimos en islas, un territorio muy frágil y que tenemos que cuidar, y somos las administraciones públicas las que tenemos que coordinar esas acciones. Aparte de concienciar, tenemos varios proyectos, el de Conocer para Proteger, que tiene 4 acciones ahí importantísimas en los centros educativos, que también eran acciones que nos pedían los colectivos sociales, más educación ambiental, aparte de estas subvenciones, aparte del OBAN, que volvemos otra vez a partir del 1 de abril, se incorpora ya la técnico que va a dirigir otra vez el OBAN, el Observatorio de Basura Marina. No olvidemos que se recogió más de 28 toneladas de basura en nuestro litoral, en varias vueltas, 5 vueltas me parece que se le dio a la isla de Fuerteventura, y siempre se encontraban con basura. Son las acciones, lo que tenemos que tener claro, son las acciones que tenemos que hacer y coordinar para combatir pues toda la problemática de este cambio climático, que estamos viendo los problemas que la gente te lo dice, oye, ¿qué estamos haciendo con el palmeral, la palmera canaria, que es nuestra y que se está muriendo precisamente por la desertificación de los suelos, el tratamiento que le tenemos que dar a los suelos a la hora de plantar, cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestras acciones hacia el territorio y hacia la sostenibilidad? Importante contar con esas dos personas, tanto Aridane González, como Ciro Gutiérrez, que son conocedores y llevan una trayectoria amplia sobre el tema de la sostenibilidad. Por eso es importante escucharla y trabajar. De aquí, el reto es de aquí en adelante, porque mucha burocracia, el papel lo admite todo, pero lo importante son las acciones. Tenemos redactando también ese plan estratégico ante el cambio climático, que era necesario para todas las administraciones, y el Cabildo de Fuerteventura no lo había iniciado, ya lo iniciamos nosotros, haciendo un análisis de la realidad de la isla de Fuerteventura. Pero es importante, pues, todo ese tratamiento. Una de las cosas es ser conscientes, oye, porque a veces decimos, o lo que tiene la sensación la gente de el todo prohibido cuando hablamos de sostenibilidad, y no, tiene que haber un equilibrio, tenemos que coexistir tanto la sostenibilidad, que sea la sostenibilidad del territorio, con la convivencia de las personas. Y eso es lo que intentaremos tratar en esa mesa redonda de la Fundación de Manuel Velázquez Cabrera.
O plan territorial, que en este caso, o plan estratégico, que en este caso tiene que ser a través de la planificación también, ¿no? Y bueno, ustedes hacían balance de un año de gobierno recientemente, y unos días después con Gesplan hablaban del encargo de todos los documentos que conforman y acompañan al Plan Insular de Ordenación de la Isla Fuerteventura. Dentro de esos documentos encargados están precisamente documentos importantes para el desarrollo y mantenimiento de todas las zonas naturales de la isla de Fuerteventura, la de Lobos, Corralejo, Lobos y la Bocaina, todo lo que
Jandía, es el Parque Natural de Jandía, el Parque Rural de Betancuria.
Todo eso está en suspenso ahora mismo y está encargado. ¿Cómo está esa situación?
Vamos a ver, pues realmente esa reunión con Gesplan ya tenía cada persona responsable de cada uno de esos instrumentos, y cuando nos presenten el borrador, no solo de los instrumentos de ordenación del territorio tan importante, cuando llegamos a la consejería, recuerdo que en mayo del 2021 aprobé una resolución para mandar a ordenación del territorio de la importancia de tener todos los planes de ordenación de recursos naturales y los planes de uso y gestión de los espacios naturales protegidos, porque tenemos que saber y nos tenemos que actualizar. Es decir, esa es lo que te decía antes de intentar esa convivencia. Pues en Lobos estábamos hablando de capacidad de carga, de reconocer todo como patrimonio histórico y etnográfico, pues
el conjunto de
las chozas de Lobos, de Ecofete también. Es decir, mirar todas esas acciones que podamos hacer, pero que esté recogido en el documento. Llevamos años sin el plan insular de ordenación de Fuerteventura. El último es del 2021. Tenemos que adaptarlo, y ahí, desde luego que nosotros, Coalición Canaria, el grupo de Coalición Canaria, tiene claro el modelo de isla que tiene, una isla que crezca de forma sostenible, que crezca de forma inteligente, y no como ha pasado en otros muchos lugares, sin desarrollo, sin tal, y poniendo que crezcan todas las urbanizaciones turísticas como champiñones, que eso lo que haría es destrozarnos el territorio. Incluso Santiago, el lunes pasado, me parece que fue, al Consejo de Gobierno llevábamos ese plan territorial de energías renovables, de la implantación de energías renovables, tan importante y tan necesario, porque vemos lo que nos está pasando en la isla. Que sí apostamos, no me cansaré nunca de decir, sí apostamos por las energías renovables, pero la ordenación y su implantación tiene que ser de forma ordenada, que no moleste a los vecinos. que no moleste a nuestra biodiversidad, que es lo que nos hace diferente. Teniendo en cuenta eso, que es lo que estaban diciendo, pues podremos crecer y podremos tener una planificación tan ordenada y tan necesaria en la isla de Fuerteventura. No nos olvidemos que no solo hablamos de energías renovables, hablamos las ordenanzas de camping y acampada, que llevan bastante tiempo la asociación pidiéndolo y los vecinos de Fuerteventura, porque nosotros siempre nos ha gustado ir, yo recuerdo de ir de acampada durante la Semana Santa o el verano, pues tener unas ordenanzas que sepamos los ciudadanos y las ciudadanas lo que podemos y lo que no podemos hacer. Porque muchas veces es el desconocimiento de las personas.
Ha sido una dejación total y absoluta por parte de la administración hasta ahora.
Efectivamente. Entonces, a mí me hacía gracia cuando venía el consejero, cuando estuvo aquí en Zurita, y decía que es que el cabildo no tenía la ordenación de su territorio, por eso el problema de las renovables, que recuerde el consejero, quién estaba en ordenación del territorio del Cabildo de Fuerteventura. Claro que esto tendría que estar mucho antes y que sabemos que crea mucha problemática, porque a todo el mundo le gustaría tener en su terreno o en su parcela lo mejor, pero habrá que mirar y distinguir y que sea lo mejor el interés general de la isla. No tendríamos tantos problemas para la implantación de infraestructuras tan necesarias como las sanitarias, educativas o sociosanitarias que tenemos.
Sí, limitando el uso del suelo. Es decir, claro, hoy en ese documento que se va a aprobar, y ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, el plan de ayuda, una de las cosas que se hace, que pone, aprieta el acelerador, y al igual que Europa, vista la crisis energética que tenemos, es la energía alternativa. O sea, si no estamos preparados para ese empujón que va a dar Europa ahora mismo, volvemos a perder el carro.
Claro, pero no solo, fíjate tú, no solo las energías renovables que vengan de la mano de multinacionales, es que también podemos hacer autoconsumo y pública, y gestionarlas a través de gestión pública. Date cuenta que el parque eólico de La Barca fue el primer parque que pertenece al Cabildo, que también es propietario, para la producción de agua y lo que nos ahorramos. O el molino que tenemos aquí en el consorcio. Es decir, tan necesarias son las energías. Había lo de que ha venido el profesor Guerrero para hablar de comunidades energéticas. Oye, vamos a hacer comunidades energéticas con los ayuntamientos. Tuvimos una reunión en el Cabildo de Fuerteventura donde en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias tenía un proyecto en el que cada ayuntamiento elegía un edificio para poner en su azotea placas solares. Eso se ha quedado en el aire y la implicación de los ayuntamientos es prioritaria. Simplemente es marcarla y trabajar en eso. Es una necesidad, como tú dices. Va a ser lo mejor que podamos hacer, es verdad, pero de forma inteligente y de realmente buscar la manera donde el ciudadano y la ciudadana se vea beneficiado en el ahorro energético, porque vemos cómo tenemos placas fotovoltaicas plantadas, porque es así, plantadas por toda la isla de Fuerteventura, los molinos eólicos y la luz, la electricidad. Nosotros no nos ha bajado ni un céntimo. Entonces, las administraciones públicas tenemos que mirar por energías renovables, sí, pero que nos influya el bolsillo nuestro, y la mejor forma es el autoconsumo. Y yo creo que incluso ahí le tengo que dar también la razón, el propio consejero hablaba ya del autoconsumo y de que todas las infraestructuras públicas contaran en sus azoteas, en sus techos, con la implantación de...
Ya está abierta el periodo de para solicitar subvenciones al 50% al Cabildo Insular de Fuerteventura para el autoconsumo de particulares.
Sí, efectivamente. Ahí hay que apostar por eso, porque ahí es donde notará el ciudadano, el vecino, la vecina, notará el ahorro energético. Ha ido el consejero Domingo Pérez con su técnico explicando por los pueblos para que se acogieran a esas subvenciones. Oye, explicar cómo funciona, porque yo creo que todavía hay un desconocimiento de la población de realmente el ahorro que supone el tener las placas solares, que es una inversión a largo plazo. Es verdad que te sale un dinero, pero después te ahorras. O el vehículo eléctrico, que también estábamos comentando que pasábamos a tener pues casi 26 puntos de recarga que estaban revisando, el trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Industria para poner puntos de recarga a lo largo de toda la isla, no lenta, sino intentar poner rápida, porque cada vez son más las personas que quieren comprar pues vehículos eléctricos.
Claro, lo que pasa es que cualquiera que sea la consejería, en este caso la industria es una consejería que ostenta el Partido Popular, cualquiera que sea de deportes, cualquiera que sea de la consejería, al final va a tener que pasar por el filtro de Hacienda. O sea, para una línea de subvenciones una hay que crear una base, y las crea Hacienda para crear todo ese fondo, esa disposición en los presupuestos. Tiene que ser la Consejería de Hacienda. De alguna manera, bueno, esa nueva denominación de planificación, Hacienda Promoción y demás, que tiene su consejería, bueno, pues viene de alguna forma a ser el motor por el que pasa el filtro.
Por ahí, Santiago, la importancia de la coordinación y la transparencia y el trabajo con las diferentes áreas. Y vemos que era lo que decíamos en ese año de que llevábamos de legislatura. Oye, la coordinación con las diferentes áreas para poder haber ejecutado un presupuesto de 153 millones. No es fácil. 52 modificaciones de crédito tuvimos que hacer desde la Consejería de Presupuestos para efectivamente poner el dinero donde, oye, este dinero no se va a gastar aquí, lo necesitamos ampliar las partidas porque nos lo pedía el consejero para las renovables, pues vamos a poner que necesitamos ampliar, porque se ha ampliado también otras de las partidas en educación, las becas, que ya se han pagado parte de las becas, el trabajo que está haciendo la consejera de educación y todo su equipo. Hemos visto cómo hemos adelantado, cuánto tiempo hemos adelantado, pues que las familias puedan contar lo antes posible con esas becas. Porque vemos las circunstancias que en las que nos encontramos, y desde luego que no sea por parte del Cabildo de Fuerteventura que el alumnado se quede sin poder ir a estudiar fuera. Es verdad que después puedes pedir becas al Gobierno de Canarias o al Ministerio de Educación, que es importante, pero ya que no tenemos las infraestructuras y todos los estudios necesarios, todos los estudios universitarios, solo tenemos el de enfermería, pues que nuestros estudiantes, que nuestro alumnado pueda salir y que nosotros pongamos el valor de la educación. Si vamos diciendo por ahí que la educación es el motor de una sociedad, que mientras más formados estén nuestra ciudadanía, más progreso vamos a tener en la isla, pues ahí es la importancia de colaborar desde el Cabildo de Fuerteventura con todas estas acciones.
O en definitiva, una consejería que antes era una consejería, una María, una consejería tachada de gris, porque bueno, siempre se ha hablado de la cueva de Hacienda, ¿no? Ahora resulta que, bueno, unido a la planificación, unido a todo lo que es la promoción económica, pues viene a convertirse en el corazón del Cabildo de Fuerteventura a la hora de dar viabilidad a las distintas propuestas de las diferentes consejerías, ¿no?
Hombre, es que por ahí pasa todo y falta recursos humanos, yo siempre lo digo, son las áreas transversales las que nos ha tocado, presupuesto, contabilidad, intervención, contratación, somos las que estamos llevando ahí y de aquí agradezco siempre el trabajo que hace todo el personal y sobre todo la coordinación. El trabajo lo hacen también las distintas áreas y los consejeros marcando sus pautas, consejeros y consejeras marcando también sus pautas, pero es importante la coordinación. Oye, que necesito urgente esto, pues intentamos trabajar y sacar de forma, porque sabemos que es una necesidad y más en los tiempos que están corriendo, Santiago.
Bien, pues agradecerle que esté con nosotros en el día de hoy. Perdón, y bueno, recordar que esa conferencia Mesa Redonda sobre el reto climático del cambio climático y la sostenibilidad ambiental para las administraciones públicas tiene un aforo máximo de 40 personas, y en este caso, bueno, pues no sé si se ha ampliado, pues ya están los aforos liberados, pero será en el Palacio de Formación y Congreso esta tarde Bueno, pues no sé la hora exactamente.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Bueno, pues suerte al toro, entre los técnicos, una política.
Bien. Vamos a ver. Muchas gracias, Santiago.
Saludos, hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida hablamos. Saben que se han cambiado las normas y se han cambiado sobre todo las sanciones con respecto a tráfico. De ello queremos acercarles la explicación a través de Sergio Cerdeña, subinspector de la Policía Local de Puerto Rosario, de la mano de Mario Hernández, será dentro de un momento. Y hoy, como cada miércoles, bueno, es Un Mundo Sin Barreras, espacio de Adivia Fuerteventura, presentado por Juan Carlos Placeres. Saludos.